Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 3 de julio de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el Estado mexicano pretende espiar a la población, como lo afirma la oposición. Esto luego de que el Congreso aprobó reformas en materia de seguridad, telecomunicaciones y radiodifusión. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que para el próximo periodo ordinario de sesiones que comienza el 1 de septiembre, se van a discutir las leyes secundarias de la reforma judicial, las leyes reglamentarias para la prohibición de vapeadores, la reforma electoral y la reducción de la jornada laboral. Ahí está la agenda que tienen que desahogar los legisladores para el periodo ordinario de sesiones. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en un operativo realizado en Morelia fueron detenidos dos integrantes de los Viagra, quienes cuentan con órdenes de aprehensión por extorsión de limoneros y empresarios locales. Fuerte golpe al crimen organizado, pero también en Tabasco, policías estatales y federales decomisaron 880 mil litros de hidrocarburo de presunta procedencia ilegal tras catear dos domicilios en la carretera Paraíso-Villahermosa. En el tema deportivo, bueno, pues con gol de Raúl Jiménez, la selección mexicana de fútbol avanza a la final de la Copa Oro tras vencer 1-0 a su similar de Honduras. Ahora se va a medir a la selección de los Estados Unidos. El crecimiento económico esperado para México en este 2025 fue ajustado nuevamente a la baja por analistas del sector privado, quienes prevén una expansión de apenas 0.20%. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, conversó vía telefónica con el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el plan integral para la zona oriente del Estado de México, el cual contempla 121 acciones destinadas a beneficiar a 10 millones de habitantes de diferentes municipios del Estado de México. Ante la ausencia de un compromiso para aumentar su sueldo, trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México rechazaron la última propuesta de acuerdo del magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, por lo que el paro de labores continúa de manera indefinida. El Instituto Nacional Electoral impuso a los partidos políticos nacionales y locales multas por 32 millones de pesos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determina que el INE carece de facultades para ordenar el recuento de votos de la elección judicial. El secretario municipal del Ayuntamiento de Cuautla en Morelos, Alfredo Escalona Arias, fue atacado a balazos frente a las oficinas del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento en la colonia Cuautlixco. El funcionario fue trasladado al hospital, donde se reporta como estable. Para este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que el huracán Flossie, categoría 1, se debilite a tormenta tropical mientras se desplaza al suroeste de las costas de Baja California Sur. Y bueno, el programa hoy no circula para este día, para este jueves. Aplica para todos los autos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2. Y bueno, pues también para los vehículos que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas, y un poco más tarde, lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas, con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Israel Aldave, porque ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, en la conferencia de prensa del pueblo, habló sobre la aprobación en el Congreso de las reformas en materia de seguridad y de telecomunicaciones y radiodifusión, y la jefa del Ejecutivo rechaza que el Estado mexicano pretende espiar a la población, tal y como lo ha afirmado la oposición. Israel, adelante con tu reporte, buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la reforma en telecomunicaciones aprobada recientemente en el Congreso de la Unión. Afirmó que no tiene como objetivo espiar o perseguir a nadie. Insistió que, contrario a lo que acusa la oposición, las intervenciones telefónicas solamente podrán ser realizadas con la orden de un juez.
Es decir, es falso, es mentira que las leyes aprobadas tengan que ver con que el Estado va a espiar. Falso. Se miente deliberadamente. El gobierno no va a espiar a nadie, como nos espiaron a nosotros, por cierto. Nosotros no espiamos a nadie, absolutamente a nadie. Lo que queremos es construir un país seguro, en paz, en paz. Entonces, una intervención telefónica solamente la puede aprobar un juez por constitución y por leyes. En ningún momento se está espiando a nadie.
Fórmula Noticias, Israel Aldave.
Gracias, Israel. Y bueno, colectivos de personas buscadoras protestaron afuera de la Cámara de Diputados en contra de las reformas recién aprobadas, presuntamente para fortalecer la búsqueda de desaparecidos, pues consideraron que no son para buscar, sino para espiar. De acuerdo con los manifestantes, no fueron consultados sobre la reforma, pues si bien hubo diálogo, bueno, pues estos no contemplaron el análisis de la iniciativa de reforma y nunca se planteó lo de la CURP biométrica. Y bueno, allá en Ciudad Juárez, en Chihuahua, por segundo día consecutivo, decenas de personas acudieron a las instalaciones de la Fiscalía Estatal para exigir certeza sobre los restos que supuestamente fueron incinerados en el crematorio Plenitud. Usted recuerda, le informábamos hace un par de días de este hallazgo de 383 cuerpos ocultos al interior de este lugar. Las autoridades les solicitan una fotografía del familiar, el acta de defunción y el comprobante del servicio de cremación. Pues ahí tenemos testimonios de varios de los familiares.
Las personas que hicieron eso están muy mal, que como muchas familias que estamos sufriendo. Que hagan justicia con las personas, que nos salgan los detenidos, ¿verdad? Y que, pues, si hay más involucrados, pues que también los detengan. Vuelven a mover heridas que ya estaban poquito sanando. Y realmente no pedimos más nada más que información de dónde está mi esposo. Tengo una urna ahí que realmente no es nada de ceniza, son piedritas.
Y bueno, en tanto, el fiscal César Jáuregui asegura que investigarán tanto las responsabilidades penales del crematorio como las posibles omisiones de las autoridades encargadas de supervisar estos negocios. Y bueno, ayer por la noche se dio a conocer de parte del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de sus redes sociales, un fuerte golpe al crimen organizado allá en Michoacán. En un operativo realizado en Morelia, fueron detenidos Cirilo N., alias El Capi, y Servando N. Ellos dos son integrantes de los Viagra y son, pues, de los que cuentan con una orden de aprehensión por los delitos de extorsión de limoneros y también de empresarios locales. En tanto, agentes de la Fiscalía General de la República decomisaron alrededor de 200,000 pastillas de fentanilo que eran trasladadas en un camión sobre la carretera Caborca-Sonoita, esto en Sonora. En el operativo fueron detenidas dos personas. Y vámonos con David Galván, reportero de Grupo Fórmula, porque bueno, también se da a conocer otro golpe al huachicol en Tabasco. Policías estatales y federales decomisaron, fíjese nada más, 880,000 litros de hidrocarburo de presunta procedencia ilegal. Esto después de haber cateado dos domicilios. También se decomisaron 7 vehículos y 2 montacargas. David, adelante con tu reporte. Buen día.
Este es el reporte con lo más reciente del Gabinete de Seguridad. En sus redes sociales, el secretario Omar García Harfuch y titular de Seguridad y Protección Ciudadana reportó un nuevo golpe contra el robo de derivados de petróleo en nuestro país a través del aseguramiento en Tabasco de 2 inmuebles donde se almacenaba combustible ilegal y se aseguraron unos 880,000 litros de hidrocarburos. Se indicó que la acción encabezada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal como parte de la Fiscalía General de la República, en coadyuvancia con las instancias del Gabinete de Seguridad, permitió localizar 2 predios en la carretera federal Paraíso-Villahermosa, en los que se decomisaron 7 vehículos, 2 montacargas, 1,100 contenedores de plástico, en los que se resguardaban casi 900,000 litros de hidrocarburo, por lo que el inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial. En otra acción de las dependencias del Gabinete Federal de Seguridad, se llevó el decomiso de 480 kilogramos de metanfetamina en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Los agentes responsables de realizar este hallazgo informaron que la droga incautada se encontraba oculta en la estructura del vehículo de carga para evitar que fuera detectada por los oficiales. En la información, muy buenos días.
Gracias, David. Y mientras tanto, aquí en la Ciudad de México, un juez federal condenó a 6 años con 8 meses de prisión, así como al pago de una multa de 40,123 pesos a dos integrantes de la célula delictiva que atentó contra nuestro compañero de Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leiber, el 15 de diciembre de 2022. Juan Antonio Jiménez tiene más información.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. A través de un procedimiento abreviado, Sergio David Berlanga y Aniceto Escárcega, dos integrantes de la célula delictiva que atentó en contra del periodista Ciro Gómez Leiva, fueron sentenciados a 6 años y 8 meses de prisión y multa de 40,123 pesos por el delito de asociación delictuosa agravada. A través de una audiencia que se llevó a cabo en los juzgados federales del Reclusorio Norte y que tuvo una duración menor a una hora, el juez Edmundo Perusquía determinó la condena para los implicados. El representante legal de Ciro Gómez Leiva, Javier Esquinca, señaló.
Se aperturó hoy la audiencia de procedimiento abreviado de 2 de los acusados. Hay que recordar que los 2 acusados son por el delito de asociación delictuosa agravada. Ambos acusados reconocieron su participación en los hechos, reconocieron su responsabilidad. El juez les comunicó los alcances, las consecuencias y que había de este reconocimiento y en consecuencia emitió un fallo condenatorio de una pena privativa de la libertad de 6 años, 8 meses.
Por su parte, el fiscal para la libertad de expresión, Ricardo Sánchez, indicó que los involucrados aún pueden recurrir a un beneficio de preliberación.
La persona condenada tiene derecho a solicitarlo y quien cumpla con los requisitos correspondientes y un juez lo establezca, es un proceso totalmente separado de esto, ¿no?
Es el reporte que les tengo, Juan Manuel.
Gracias, Juan Antonio. Y bueno, vámonos con mi querido Beto Campos, porque ayer hubo partido, jugó la selección mexicana de fútbol contra su similar de Honduras. El conjunto nacional, bueno, pues termina imponiéndose 1-0 y de esta forma, bueno, pues pasa a la final de la Copa Oro Y el próximo, el fin de semana, si no mal recuerdo, es el sábado, se enfrentará a los Estados Unidos por ver quién se lleva justamente este campeonato. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, hay una noticia que acaba de conmover a todo el mundo y es que falleció Diogo Jota, quien fuera futbolista de Liverpool, recientemente campeón de la Premier League. Hace unas semanas estaba levantando el título de la Liga de Naciones de la UEFA con la selección de Portugal, incluso se había casado hace unos días, un accidente automovilístico provocó la muerte del portugués a los 28 años de edad. Descanse en paz Diogo Jota. En el tema de las selección mexicana se verá las caras de nueva cuenta con Estados Unidos en la gran final de la Copa Oro después de vencer a Honduras y Guatemala respectivamente. Por otra parte, Chivas presentó a su cuarto refuerzo de cara a la apertura 2025 de la Liga MX y se trata de Brian González. En la actividad de Wimbledon, la mexicana Renata Zarazúa quedó eliminada mientras que el español Carlos Alcaraz avanzó de ronda, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Bueno, le quiero mandar un saludo a todos quienes nos están escribiendo a través de YouTube, que siguen este programa a través del canal de Grupo Fórmula Oficial. Sí tuvimos un problema técnico con el audio, pero bueno, pues ya está resuelto y estamos transmitiendo de manera normal, repito, a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Bueno, ¿cómo cerraron los mercados financieros ayer en lo que fue el tercer día, la tercera jornada de la semana? Bueno, pues el dólar estadounidense concluyó en 18 pesos con 23 centavos a la compra y en 19 pesos con 22 centavos a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores terminó con una ganancia de 0.92%. Allá en Nueva York, el Dow Jones retrocedió 0.2%, el Nasdaq arriba 0.94% y el Standard & Poor's también con ganancia 0.47 puntos porcentuales. Bueno, allá en Asia, pues ya concluyeron las operaciones de este jueves y bueno, pues están cerrando con tendencia mixta, con resultados mixtos. Mientras tanto, allá en el viejo continente, las bolsas europeas están abriendo al alza, con un alza generalizada. El euro cotiza en 22 pesos con 17 centavos. Y ayer, bueno, pues hubo información importante sobre el crecimiento económico que se espera para México en este 2025 y nuevamente fue ajustado a la baja por analistas del sector privado, que ahora están previendo una expansión de apenas 0.20%. Esto, repito, se da a conocer a través de la encuesta de expectativas publicada por el Banco de México. Jenny Valencia, tú tienes más información. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que analistas económicos encuestados por el Banco de México ajustan su pronóstico de crecimiento económico para este año en 0.2%. Advierten que los factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México en los próximos 6 meses se asocian con la gobernanza, las condiciones externas y las condiciones económicas internas. Aunque el factor de mayor preocupación es el de gobernanza. Le siguen los problemas de inseguridad pública, la política sobre comercio exterior, otros problemas de falta de Estado de Derecho, impunidad, corrupción, la ausencia de cambio estructural en México, la incertidumbre sobre la situación económica interna, la inestabilidad política internacional, al igual que la incertidumbre política interna, la política de gasto público y la falta de competencia de mercado. Para 2026, los especialistas contemplan que el Producto Interno Bruto alcance el 1.4%. En la encuesta de junio, la proporción de analistas que consideran que la situación actual de la economía no es mejor que la de hace un año es la preponderante. Asimismo, los porcentajes de especialistas que opinan que es un buen momento para realizar inversiones o que no están seguros sobre la coyuntura actual disminuyeron en relación con la encuesta de mayo, al tiempo que la fracción de los que consideran que es un mal momento para invertir aumentó. Finalmente, en cuanto a la inflación, los analistas económicos estiman que cierre el año en 4%, que la tasa de referencia descienda a 7.50% y el tipo de cambio concluya el 2025 en 20.13%. Es el reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny. Y bueno, vámonos ahora con Óscar Zúñiga, porque ayer se dio a conocer también que el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo una llamada telefónica, una charla a través del teléfono con su similar, con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. En esta llamada telefónica, bueno, pues ambos funcionarios reafirmaron su compromiso en materia de seguridad y también acordaron organizar una reunión en Washington. Oscar, adelante con tu información. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Al sostener una conversación telefónica la mañana de este miércoles, el canciller Juan Ramón de la Fuente con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, acordaron que un grupo de trabajo de ambas naciones se reunirán próximamente en Washington para dar seguimiento a los temas de seguridad, migración y comercio. Ambos funcionarios acordaron que la seguridad fronteriza y la lucha contra el crimen organizado son prioridades clave, mientras que el comercio bilateral es robusto para enfrentar tensiones. Y en cuanto a la migración, sigue siendo un tema sensible con flujos constantes y políticas cambiantes. Cabe señalar que México y Estados Unidos desarrollan su relación bilateral con base en la coordinación y la cooperación bajo el principio inquebrantable del respeto irrestricto a la soberanía. El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que dicha llamada telefónica fue para reafirmar una fuerte cooperación de seguridad entre Estados Unidos y México como un pilar clave de la estabilidad regional y agregó que fortalecer los lazos significa una mayor seguridad no solo para nuestros dos países, sino para todo el hemisferio occidental. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Oscar. Y bueno, pues el tema de este paro laboral en el Poder Judicial de la Ciudad de México, bueno, pues no tiene visos de que pueda resolverse. Ayer, trabajadores justamente del Poder Judicial de la Ciudad de México rechazaron pues la más reciente propuesta que les hizo el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez y bueno, pues ellos deciden mantener este paro de labores. Y antes de conocer hasta esta propuesta, los trabajadores bloquearon de nueva cuenta la avenida Niños Héroes y Doctor Liceaga, esto en la colonia Doctores, aquí en la capital de la República Mexicana. Lisbeth Hernández estuvo justamente pues muy atenta cubriendo este bloqueo de los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México. Liz, adelante con tu reporte, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte. Y es que ayer nuevamente tuvimos un bloqueo por parte de trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México. Este bloqueo en esta ocasión estuvo instalado en inmediaciones de Ciudad Judicial. Esto es en Avenida Niños Héroes a la altura de Doctor Liceaga. Esto pues en la zona centro, en la colonia Doctores. Y es que no es el primer día, Juan Manuel, no se trata del primer día, ni del segundo, ni del tercero. Recordemos que el paro del Poder Judicial, todos estos bloqueos, pues son en el contexto del paro del Poder Judicial. Y este paro ya tiene más de un mes, comenzó el pasado 29 de mayo y no hay todavía un acuerdo, no hay avance en las negociaciones, está pues detenido completamente este asunto. También están pues detenidos cientos, miles de procesos en los juzgados civiles, familiares y mercantiles que forman parte de este paro. Algunos otros días también ha habido otros bloqueos de manera simultánea en Avenida Patriotismo. Sin embargo, el de Niños Héroes es el que está activo todos los días desde hace al menos una semana. Y bueno, pues estamos pendientes para saber si el día de hoy nuevamente vuelven a bloquear. Al parecer esto ya va a ser una constante hasta que no se resuelva el paro. No sabemos qué va a pasar con esta situación, pero nos mantenemos pendientes tanto de este caso como de todo lo que ocurra en las calles de la Ciudad de México. El reporte que te tengo hasta el momento, nosotros seguimos pendientes.
Gracias, Liz. Sí, efectivamente, bueno, pues continúa, repito, este paro laboral de los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México, que estarían prácticamente llegando a la quinta semana sin labores. Y bueno, nos reportan dos incidentes viales, así que extreme sus precauciones y tome sus previsiones. Fíjese, un automóvil que circulaba sobre Luis Cabrera hacia Periférico pierde el control y se impacta contra la base de un poste. Lamentablemente aquí se está reportando la pérdida de tres personas. Fallecen tres personas en este accidente. Y la circulación vehicular ya se encuentra muy afectada, repito, esto es en dirección hacia el anillo periférico, pero también, fíjense nada más, en carriles centrales de viaducto se encuentra atorada una unidad de carga, otra más de los traileros, ¿no? Está cerrada la circulación para quienes se quieren incorporar desde Constituyentes o también desde Observatorio. Complicada la situación vial en esta zona, repito, el primer caso, un choque. Esto en Luis Cabrera hacia Periférico, tres personas pierden la vida y la circulación vehicular ya está muy afectada. Y otra más, en el viaducto, los carriles centrales de viaducto, una unidad, un tráiler se queda atorado y bueno, pues está provocando severo congestionamiento vehicular. Y vámonos con Andrea Meraz, porque ayer el Instituto Nacional Electoral impuso una serie de multas a los partidos políticos. En total fueron 32 millones de pesos. ¿Por qué? Por irregularidades en el manejo de sus recursos, específicamente por no cumplir con sus obligaciones fiscales. Andrea, adelante con tu reporte. Buen día.
El INE avaló multas por 29.7 millones de pesos a los partidos políticos nacionales por omisiones e irregularidades en el pago de impuestos, mientras que en febrero la cantidad de multas ascendía a 339 millones. Tras una auditoría ordenada por el órgano electoral, los consejeros del instituto indicaron que el monto de sanción sube a 29.721.157 pesos para 6 partidos políticos nacionales. Esta cantidad incluye al extinto PRD, los más sancionados, el Partido del Trabajo con 13 millones de pesos, el PRI con 12 millones y también Acción Nacional con 4 millones de pesos más. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y bueno, también déjeme comentarle que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el INE carece de facultades para ordenar el recuento de votos de la elección judicial. Sin embargo, abrió la puerta a que la Sala Superior sí pueda ordenarlos cuando las candidaturas presenten peticiones específicas que prueben que es necesario repetir el cómputo, esto para dar certeza a la validez de los resultados, sobre todo cuando los votos nulos sean mayores a la diferencia entre el primero y el segundo lugar. La jefa de gobierno, Clara Brugada, nombró a Luis Gómez Negrete como titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en la Ciudad de México. Esta designación se da después del proceso de selección y consulta pública que se realizó por la Secretaría de Gobierno con familiares de víctimas y también con colectivos independientes. Y fíjese, el secretario municipal del Ayuntamiento de Cuautla, allá en Morelos, Alfredo Escalona Arias, fue atacado a balazos. Cuautla es un polvorín. La verdad es que el exgobernador Cuauhtémoc Blanco dejó a esa entidad hecho pues un verdadero campo de batalla. Bueno, pues repito, el secretario municipal del Ayuntamiento de Cuautla fue atacado a balazos, esto frente a las oficinas del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento. El funcionario fue trasladado al hospital, donde se reporta como estable. Pues lamentable la situación que se vive allá en el estado de Morelos. Y bueno, antes de irnos a la pausa, déjeme comentarle que Sean Diddy Combs, la estrella del hip hop, bueno, pues fue condenado por un delito relacionado con la prostitución, pero fue absuelto de los cargos de tráfico sexual y crimen organizado que lo podrían haber llevado a la cárcel de por vida. Sin embargo, bueno, pues aún no la libra, porque Combs puede ir a la cárcel entre 10 y 20 años, con lo que probablemente terminará su carrera como ejecutivo musical y empresario. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Y es una deuda histórica que tiene México con estos municipios tan importantes para el país. Son zonas urbanas que alcanzan los 10 millones de habitantes y es la zona del país con mayor pobreza urbana.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer presenta el Plan Integral para la zona oriente del Estado de México. Contempla 121 acciones que van a estar destinadas a beneficiar a 10 millones de habitantes de los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, La Paz, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco. Entre pues otras cosas, este plan incluye importantes acciones en materia de educación, también en materia de salud, seguridad, agua potable, vivienda, infraestructura y transporte público. Repito, es una inversión de más de 75 mil millones de pesos que estará destinado a mejorar la calidad de vida de los habitantes del oriente del Estado de México.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02 p.m, tiempo del Centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 3 de julio de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
Aunque nublado, que sea un buen jueves el de hoy, en el que se celebra al mismísimo apóstol Santo Tomás, por quien se acuñó la frase de hasta ver no creer. Y vaya que son tiempos para poner en duda todo, pues la burra no era arisca, sino que los palos de la ley espía la hicieron. Resulta que el gobierno de la República ha insistido en que las reformas en materia de seguridad, inteligencia y telecomunicaciones no van enfocadas a la creación de un Estado policíaco e hipervigilante. El argumento central es que la ciudadanía no tiene nada que temer ante cualquier acción de las autoridades destinada a la intervención de comunicaciones. Uno, porque en el caso de hacerlas, será para la persecución de delitos. Y dos, porque eso dependerá de la autorización de un juez. ¿De qué jueces habla el gobierno? Pues de esos mismos jueces que acaban de ser electos en un proceso cuestionado y manipulado por el propio régimen. Si la intervención de las comunicaciones personales depende de un juez afín a la 4T, ¿realmente hay una garantía para los derechos de las personas? ¿Y dónde habrá controles que eviten que espíen a un inocente?
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
La presidenta Sheinbaum dice que recuperar Mexicana de Aviación no es un capricho ideológico, sino una decisión estratégica. Tendría sentido si la aerolínea conectara lugares sin servicio, pero vuela destinos populares, compitiendo de manera desleal y carga sus pérdidas a los contribuyentes.
Fila cero, de Azucena Uresti, en El Universal.
Andrés Manuel López Obrador prometió transformar para bien este país. Hoy, a 9 meses de que terminó su gobierno, sigue moviendo los hilos como si su tiempo no se acabara nunca. De sus reformas impulsadas, la mayoría se aprobaron prácticamente en automático, dejando un Congreso arrodillado y sin contrapesos, un país sin organismos autónomos, sin un poder judicial independiente, un INE sometido, la Guardia Nacional militarizada y una reforma electoral en puerta. Pero quiere más.
Carlos Ramos Padilla escribe.
La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, presentó la Agenda Turística Verano 2025 para julio y agosto. Es una cartera de eventos culturales, deportivos, recreativos y musicales. Acapulco es una visita obligada en este verano para disfrutar del sol, la arena y el mar.
Bajo reserva, en El Universal.
En Palacio Nacional nadie quiere comentar si algo salió mal en la pasada reunión entre el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y la presidenta Claudia Sheinbaum. Nos hacen ver que desde ese encuentro, del que pocos detalles han trascendido, no se ha concretado ninguna reunión posterior con funcionarios estadounidenses. Ni se ha pactado la anunciada visita de Marco Rubio, secretario de Estado de la administración de Donald Trump. Aunque en el círculo cercano a la presidenta aseguran que no hay problema, algunos se preguntan si don Marco vendrá pronto a México, o por ahora el horno no está para bollos. Ayer el canciller Juan Ramón de la Fuente conversó con Rubio y acordaron que un grupo de trabajo se reúna próximamente en Washington para dar seguimiento a los temas de seguridad, migración y comercio. Sin embargo, no se sabe si la visita a México está pospuesta o cancelada.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En Movimiento Ciudadano dejaron claro que el verdadero mérito por las modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión no fue de ellos ni de Morena, sino de la gente. Con tono más de testigo que de protagonista, los naranjas celebraron que por primera vez se abrieran foros y se atendieran las preocupaciones ciudadanas como el bloqueo de redes o el uso indebido de datos personales. Dicen que se metieron más de 80 cambios al dictamen, incluyendo eliminar el temido artículo 109, y que ahora la CURP biométrica va con esteroides legales, lista para incorporar programas sociales, recibos y otros trámites.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
En el Senado dejaron vacíos legales para garantizar la toma de protesta de los juzgadores electos. Se omitió en la ley la obligación de las autoridades electorales y judiciales de darle a conocer formalmente los resultados definitivos para llevar a cabo su toma de protesta. Pero les vale.
Trascendió en Milenio.
Que al término de la sesión del periodo extraordinario en el Senado, el martes por la noche, legisladores de Morena, PT y Verde se tomaron una foto del recuerdo en la que figura al centro Gerardo Fernández Noroña, en su última sesión como presidente cameral, y destacaron las reformas y nuevas leyes que fortalecen el marco institucional.
Confidencial en El Financiero.
Bien y de buenas está el exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte Jaques. Hace una semana, la justicia de Estados Unidos falló en su favor en el proceso iniciado por el también exmandatario estatal Javier Corral, en el que lo acusaba de corrupción, lavado de dinero y desvío de recursos para la compra de 50 propiedades en aquel país. Además, ayer se dio a conocer la resolución, también en su favor, de dos juicios fiscales en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. No cabe duda que el exmandatario se levanta con el pie derecho.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Se intensifica la contienda por la presidencia del Senado y lo que parecía pájaro en mano se va convirtiendo en ciento volando para la petista Giovanna Bañuelos, a quien Morena habría invitado para perfilarla. Lo único seguro hasta ahora es que sería una mujer la sucesora de Gerardo Fernández Noroña en la mesa directiva. Pero se han ido sumando aspirantes. Las morenistas Cecil de León, Verónica Camino y Laura Itzel Castillo, con lo que será una competencia muy reñida.
Rosones en La Razón.
Con la novedad de que sigue creciendo la polémica por la casa que ocupa el exgobernador de Guanajuato, Diego Sinué, en Texas, y que se ha acusado pertenecería a un contratista del gobierno que encabezó el panista. Y es que resulta que ayer la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, comparó el caso de esta mansión con la llamada Casa Blanca, aquella que provocó uno de los mayores cismas al gobierno de Enrique Peña Nieto. La morenista retó al líder del PAN, Jorge Romero, a que se pronuncie por la apertura de una investigación sobre el caso que dijo indicaría corrupción y tráfico de influencias. Ah, pero no pasó mucho del señalamiento de Alcalde para que de inmediato le respondieran en las benditas redes sociales que otra casa debería ser objeto de debate público, y en la que también se habló de contratistas del gobierno. Es la llamada Casa Gris, ocupada en su momento por José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador. Uf, así las casas. ¿O cómo era? Político MX. La gobernadora Evelyn Salgado anunció la Agenda Turística Verano 2025 que busca fortalecer la actividad turística en Guerrero durante julio y agosto. Esta cuenta con actividades, eventos culturales, deportivos, recreativos y musicales, con lo que se pretende que se genere una derrama económica importante y así posicionar a Guerrero como uno de los principales destinos turísticos del país. Entre los eventos más destacados se encuentran conciertos, congresos, espectáculos deportivos y festivales. Entre ellos estará el Grupo Firme el 12 de julio en Acapulco y Roqueta Weekend el 12 y 13 de julio en Acapulco, así como el Congreso de Urología Oncológica del 16 al 19 de julio.
Desbalance en el Universal.
A propósito, nos hacen ver que no solo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pidió calma y apoyo a los bancos para mantener la estabilidad en el sistema financiero ante el escándalo de CI Banco, Intercam y Vector, sino que también se sumó al llamado el Banco de México. Nos detallan que la autoridad que gobierna Victoria Rodríguez envió a las instituciones bancarias una circular para recordarles que dichas empresas siguen operando sin restricciones en el mercado nacional, aunque estén experimentando la salida de clientes y la restricción de operaciones con tarjetas en el extranjero. Y no comentará nada sobre el tema de forma particular. Pero la Asociación de Bancos de México tiene su comité de dirección el próximo 9 de julio con la presencia del Banco de México, Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo que el tema va para largo.
Capitanes en Reforma.
Las empresas mexicanas tienen rezago digital en sus operaciones, según reveló el informe de madurez digital elaborado por varias firmas como EY México, que lleva Manuel Solano, y la American Chambers que dirige Pedro Casas. Se destacó que durante el último año, las empresas mexicanas alcanzaron 41.7% de transformación digital, pero es un porcentaje que aún está por debajo del ideal de 70%. También se destaca que solo el 1% de las compañías encuestadas han alcanzado la madurez en el uso de inteligencia artificial, es decir, la completa integración de esta tecnología en las operaciones de trabajo. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este jueves 3 de julio de 2025. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Las operaciones que la fiscalía ahora está investigando entre Murata y Vector sucedieron en 2017. Fueron varias transferencias de dinero que le hace Murata a Vector, que suman 97 millones de pesos, es decir, una gran cantidad de dinero, en un lapso de 6 meses. Esta investigación va a venir a confirmar un poco lo que también señaló la semana pasada el Tesoro de Estados Unidos, que esta casa de bolsa prestó servicios para lavado de dinero de distintos cárteles específicos, o con mayor énfasis para el cártel de Sinaloa. Y estas transferencias entre esta empresa fachada de esta constelación de lavadoras de dinero del cártel de Sinaloa y Vector viene a confirmar esa misma afirmación del gobierno estadounidense.
Bueno, pues es la voz de Cedric Raciel. Él es periodista del periódico español El País. Ayer platicó con Primitivo Olvera en el espacio de Pepe Cárdenas y es que este diario español publicó por la mañana que la Fiscalía General de la República había abierto una investigación en contra de la casa de bolsa Vector, esto después de que se detectaron transferencias por casi 100 millones de pesos provenientes de una empresa fachada ligada al cártel de Sinaloa.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
Con 16 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este jueves. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Premian bolsas el acuerdo de Estados Unidos con optimismo. Inversionistas dejan temores atrás por aranceles y desaceleración. Los índices Nasdaq y Standard & Poor's 500 de la Bolsa de Nueva York premiaron ayer el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Vietnam. Además, manejo de pasivos. Hacienda usa remanentes de Banco de México para amortizar 3.593 millones de dólares. En más información, acuerdan de la Fuente y Rubio reunión en Washington. Tras una llamada telefónica, el canciller Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio, secretario de Estado, pactaron que en breve enviará un grupo de trabajo para abordar la cooperación en seguridad.
Reforma.
Aplicarán ley espía los jueces carnales. La presidenta Claudia Sheinbaum negó ayer que su administración busque imponer un estado espía y aseguró que las intervenciones de la privacidad solo serán autorizadas por órdenes judiciales. Sin embargo, especialistas y organizaciones advirtieron que la nueva generación de jueces, que fue electa por voto popular el pasado 1 de junio y que asumirá funciones el 1 de septiembre, podría responder a intereses gubernamentales. En otra nota, la reforma electoral y la reducción de la jornada laboral serán las prioridades de la mayoría para el siguiente periodo ordinario de sesiones, adelantó ayer Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro. En otro tema, apapachan a Aces en el St. Regis. El diputado Pedro Aces, coordinador de operación política de Morena y líder sindical, celebró su cumpleaños 60 junto con los legisladores de su partido en el lujoso club privado Caroline 400 del Hotel St. Regis, un lugar donde la exclusividad cobra vida, según reseña el propio restaurante.
El Universal.
Droga zombie se propaga en México y América Latina. Reporte del programa SMART de la ONU advierte que la gilacina se detecta cada vez más, con más frecuencia en muestras de enervantes ilícitos en la región. En el país se mezcla con fentanilo y heroína.
La jornada.
Para la zona urbana más pobre del país, 75 mil millones de pesos. Presentan programa que beneficiará a 10 millones en oriente del Estado de México. Ecatepec, Chalco, Chimalhuacán, Texcoco y Nesa están entre los municipios considerados. También encontramos, acusa la ONU a más de 60 empresas de lucrar con genocidio en Gaza. Relatora especial pide a la Corte Penal Internacional investigar a altos cargos de firmas armamentísticas y tecnológicas, entre otras.
Milenio.
Comienza en Juárez estrategia de paz en zonas más violentas. SEGOP instalará consejos de justicia cívica en los municipios que concentran 71% de homicidios y 57% de incidencia delictiva. Busca diagnósticos hiperlocales. En más información, Didi libra la cadena perpetua y hasta vítores recibe. El ex magnate de la música, Sean Diddy Combs, fue absuelto de los cargos de asociación ilícita y de tráfico sexual, con lo que libró la cadena perpetua. Pero el jurado lo declaró culpable de trata de personas para prostitución, que implica una pena de hasta 20 años de cárcel.
Excelsior.
INE perdona 33 millones de pesos en multas a partidos. Les rebaja sanción de 65 a 32 millones de pesos. El PT y el PRI fueron los institutos políticos que recibieron los mayores castigos por incurrir en omisiones para el pago de diversos impuestos entre 2015 y 2022. En otra nota, los multan con 40 mil pesos por atentar contra Ciro. Dos implicados recibieron 6 años de cárcel. Aniceto Escárcega y Sergio David Berlanga se declararon culpables del delito de asociación delictuosa.
El economista.
Ventas de autos se redujeron 5.9% en junio, hilaron 3 meses a la baja. En el acumulado del primer semestre hubo una caída de 0.2%. Además, fideicomisos de Cibanco pasarán a manos de Nafin. No afectará la operación. El cambio fiduciario sería con un banco de objetivo diferente, pero podría evitar que el proceso se alargue durante meses.
La razón.
Estrategia de terror de Trump reduce cruces de migrantes a mínimos históricos. Bajan 15% capturas comparadas con la cifra menor que era de marzo. Pasan de 7.180 a 6.070. Presume la secretaria de Seguridad mayor control, operativos y deportaciones aceleradas.
24 horas.
Caen remesas por persecución migrante. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la baja en los envíos monetarios desde Estados Unidos en mayo se debió a que los mexicanos que viven allá dejaron de ir a trabajar ante las redadas que se implementaron en algunas zonas. No obstante, consideró que en los próximos meses volverán a subir. En otra nota, Banco del Bienestar gana 9 mil millones de pesos por programas sociales. La institución obtuvo dividendos por comisiones y tarifas por los convenios con secretarías para la dispersión de pensiones, apoyos y becas.
El Sol de México.
BYD pausa inversión en México por Trump, revela Bloomberg. Stella Lee, vicepresidenta de la empresa, dijo que esperarán a que haya más claridad. En otra nota, buscan entre cientos de cuerpos. Al menos 300 personas han hecho fila en la Fiscalía de la Zona Norte de Chihuahua para saber si entre los 383 cuerpos hallados en un crematorio ilegal en Ciudad Juárez están sus seres queridos.
La prensa.
Olvidados. En medio de la indiferencia, hallan sin vida a 2 personas en aparente situación de calle, una mujer en una banca y un hombre a la salida del metro.
La crónica de hoy.
Intervención mayor al oriente del Estado de México, 75.7 mil millones. El proyecto contempla 121 acciones sociales y urbanas que abarcan servicios públicos, movilidad, vivienda, salud, educación y desarrollo territorial.
El Heraldo de México.
Partidos evaden impuestos. De 2014 a 2025 incumplieron sus pagos al IMSS, ISR e IVA por 68 millones de pesos.
Esto.
Siempre Raúl. México no luce, pero Jiménez capitaliza un pase de Gilberto Mora a la joven promesa de 16 años y marca la solitaria anotación de la victoria y el boleto a la final. El tricolor enfrentará el domingo al acérrimo rival, Estados Unidos.
RadioFórmula.com.mx.
Trancazo a los Viagras. Cae el CAPI, extorsionador de empresarios en Michoacán. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad, anunció la captura de un par integrantes de los Viagras.
Expansión.mx.
Del Monte se declara en bancarrota y alista la venta de activos.
Infobae.com.
Atacan a tiros al secretario del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos.
Reporteíndigo.com.
Sección instructora cuenta con información relevante para desafuero de Alito Moreno. El diputado Hugo Eric Flores no descarta que el senador priista se ampare tras los datos proporcionados por la Fiscalía de Campeche.
Político.mx.
La verdadera razón por la que trasladaron a García Luna a prisión de máxima seguridad, de acuerdo con Linda Pereira, esposa de García Luna, señaló que en la prisión de Virginia todos los días había eventos violentos y muertes y la dirección de esa prisión decidió cambiarlo por seguridad.
AgenciaEFE.com.
Muere el subcomandante de la Armada Rusa en un ataque ucraniano en la región de Kursk. 4 muertos y 38 desaparecidos al naufragar un ferry cerca de la isla de Bali y evacuadas más de 5.000 personas en la isla griega de Creta por un incendio.
Forbes.com.mx.
Negocio de Cinemex en Estados Unidos se declara en quiebra por segunda vez.
El País.
Debe decidir si quiere poner el contador en cero, dice Feijóo a Jones. El líder del Partido Popular busca tener manos libres para negociar los pactos.
The Washington Post.
La Cámara de Representantes supera un obstáculo procesal en la agenda de Trump, allanando el camino para su aprobación.
The New York Times.
El proyecto de ley avanza hacia la votación final en la Cámara de Representantes en medio de la resistencia republicana.
The Wall Street Journal.
Informe de empleo hoy. Futuros del Dow Jones estables a la espera de los datos de junio.
Financial Times.
El proyecto de ley de Trump avanza mientras los rebeldes de la Cámara de Representantes dan marcha atrás. En la prensa de los estados, el diario de Chihuahua, tras tormentas, son más de mil casas dañadas en 32 colonias. Reportan inundaciones, derrumbes y vehículos arrastrados. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6:30 a.m, tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el centro de orientación vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Gregorio Chávez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Gregorio, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juanel. Vámonos con la información. Tenemos un percance automovilístico en Luis Cabré y Ferrocarril Hidalgo. Tomen sus precauciones, ya servicios de emergencia laboran en este punto. Cabe mencionar que a las 8:30 horas tendremos una marcha que partirá de la estación Chabacano en la línea 2 y 8 y 9 del sistema de transporte colectivo Metro. Está ubicado en Calzada San Antonio Abad, sin número, Colonia Obrera de la Alcaldía Cuauhtémoc. Como destino será la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, está ubicado en San Antonio Abad, número 197, Colonia Obrera de la Alcaldía Cuauhtémoc, y posteriormente se dirigirán al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en Diagonal 20 de Noviembre, número 275, Colonia Obrera, y posteriormente hacia la Secretaría de Educación Pública, ubicada en Donceles, número 100, Colonia Centro Histórico de la Alcaldía Cuauhtémoc. Para mencionar que tenemos diversas concentraciones durante el día, serán en la ciudad judicial de la Ciudad de México, está ubicada en la avenida Niños Héroes, número 132, con los doctores de la Alcaldía Cuauhtémoc. En materia de vialidad, también se puso con semáforos, ya registra el eje central de Lázaro Cárdenas, por usted que proviene de la zona del eje 3 Sur, se dirige hacia Fray Servando, para descender condiciones similares en Miguel Ángel de Quevedo, este será en la avenida Universidad y entre la avenida de los Insurgentes. Incrementa totalmente la fuerza vehicular sobre la avenida Constituyentes, dejando atrás el anillo periférico, quien se dirige hacia la avenida Observatorio. Le contamos a todos los amigos autulistas, donde circulan los vehículos con engomado color verde, terminación de placas 1 y 2, solamente aplica para holograma de aplicación 1 y 2. Por ese reporte, por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Gregorio. Gregorio Chávez con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana.
Oigan, buen día a todos. Quiero aprovechar esta mañana de este día para mandarle un saludo a la presidenta Claudia Sheinbaum, para agradecerle, para felicitarla por las negociaciones que junto con su equipo de trabajo ha tenido para poder abrir la frontera con la exportación de ganado. Para nosotros en el norte del país, para todos los estados que somos exportadores de ganado, era súper importante el que, pues, se pudiera abrir la frontera a la exportación. Ya nos dieron fechas, ya se está abriendo, ya van a empezar, vamos a empezar a exportar otra vez, y eso va a hacer que se aumente el precio del ganado, que se había caído casi al 50%. Por eso, gracias, presidenta, por ese oficio que ha tenido junto con su equipo para poder hacer esto realidad. Y dos, para que también la podamos felicitar y agradecerle a nombre de los paisanos de todo el país, por supuesto a los paisanos de Durango, sobre el tema de las remesas, de que haya quedado en el 1% solamente el impuesto de Estados Unidos, y que usted haya dicho de cómo lo va a reponer a través de un programa social. Esto significa mucho también para nosotros. En Durango hay muchos paisanos que mandan remesas todos los días, y que es bien importante que este acuerdo que acaba usted de realizar, de generar. Entonces, por eso quiero agradecerle, felicitarle y decirle que desde Durango cuenta con todo nuestro apoyo, con todo nuestro respaldo. ¡Que viva México!
Bueno, pues es la voz del gobernador del estado de Durango, el priista Esteban Villegas. Ayer, a través de sus redes sociales, bueno, pues cuelga este video en el que hace un reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum y también a todo su equipo, dice, por la gestión que hicieron en relación a este tema de la plaga del gusano barrenador en México, y que, bueno, pues ya está con esta labor, ya pues resultó crucial, ¿no?, para que en los próximos días se pueda volver a habilitar el comercio y la exportación de ganado desde nuestro país hasta la Unión, hacia la Unión Americana. Pero también, como usted ya bien lo acaba de escuchar, el gobernador Esteban Villegas, el gobernador del estado de Durango, pues también reconoce a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque dice su postura logró que la gestión que llevó a cabo su administración, pues logró que allá en los congresistas estadounidenses pues disminuyeran este impuesto que iban a cobrar a las remesas. En un principio se había dicho que era de 3.5%, bueno, pues finalmente quedó en 1%. Repito, es la voz del gobernador priista del estado de Durango, Esteban Villegas. 6:35, tiempo del centro de México, y vámonos con Jesús Franco, quien tiene lo que es tendencia a los temas que son virales en las redes sociales. Jesús, ¿cómo estás? Buen día, te saludo. ¿Qué temas viste para el día de hoy? ¿Cuáles vas a comentar? Buen día.
Hola, Juan, buen día. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues bueno, traemos tres temitas rápidos. El primero de ellos, sin duda, es pues la nota que causa bastante polémica, y es la apertura de cárcel para migrantes allá en Florida, pues bautizada como Alligator Alcatraz, o el Alcatraz de los caimanes, de los cocodrilos. Es una prisión que va a albergar hasta 3,000 pues migrantes, con el objetivo de pues detener ahí a los migrantes que entran de forma ilegal a Estados Unidos. Esta acción pues es una más del gobierno del presidente Donald Trump, con la intención, pues bueno, de en su lucha contra los migrantes. Este centro de detención se ubica al suroeste de Miami, y como lo decía, pues tendrá capacidad para albergar hasta 3,000 pues personas o detenidas. Se construye en un tiempo récord, 2 semanas, y pues Juan, bastante lamentable las declaraciones del gobernador de Florida, DeSantis, quien dice, pues bueno, presidente, aquí no va a haber nadie quien escape. ¿Y por qué? Porque este complejo está rodeado de, sí, pues de fauna, ¿no? Sobre todo cocodrilos, recordando un poco la prisión de Alcatraz allá en la bahía de San Francisco, Juan.
Oye, y es que de hecho el propio presidente Trump, en la inauguración de este centro carcelario, dijo que es un lugar hermoso, ¿eh? Así lo dijo. Y estaba revisando por ahí algunas estadísticas, información, sobre todo que publica el periódico español El País, en donde dice que en 6 meses pues que se ha llevado a cabo esta política migratoria, pues han muerto 11 personas, 11 migrantes, pero de estos 11, 5 han sido en el estado de Florida, ¿eh?
Así es, Juan, pues recordemos, creo que vimos la misma nota, una persona de origen cubano, un pescador, que llevaba 60 años viviendo en Estados Unidos y que lo detiene el ICE y muere, ¿no? Recordemos también por ahí que se hizo viral un video de cómo golpean a un migrante que detienen, ¿no? En el suelo. Un poco recordaba la escena de George Floyd, esta persona afroamericana que fue, pues bueno, desgraciadamente asesinada por la brutalidad policíaca, ¿no? Allá en Estados Unidos. Lamentable por donde se le quiera ver a esta acción del presidente Donald Trump, y como lo dices, es hermoso, dice él, ¿no? Es su palabra favorita, y pues él cree que pues va ganando la partida contra los migrantes ilegales. También recordemos que, pues bueno, su secretaria de seguridad, Kristi Noem, pues sigue ahí muy, muy aferrada. Es muy común ver en sitios web, en YouTube, en Facebook, en Twitter, anuncios, ¿no? De cómo el gobierno de Estados Unidos está luchando contra pues la migración, ¿no?
Bueno, pues recuerdas, ¿no? Este anuncio que colgaron también en un partido de fútbol hace un par de meses, que causó muchísima polémica.
Sí, que incluso por aquí pues comentábamos ese anuncio,
sí,
¿no?
Sí, exacto.
Donde decía la secretaria de seguridad, pues nuestro presidente está haciendo un gran trabajo, no vengan, los vamos a regresar. Así es. Y ahora ya bajó un poquito la tónica y dicen, bueno, les estamos ayudando a que regresen en buena onda, por decirlo de alguna manera, a sus lugares de origen.
Así es. Oye, ¿qué otro tema, Jesús?
Pues mira, se me hizo muy curioso que ahora el Monte Everest, más grande, el más alto del mundo, pues lo catalogaran como el basurero más grande y más alto pues en el planeta Tierra. Ante esto, una compañía china, así como pues fabricantes de drones, se han dado a la tarea de pues de mandar drones. ¿Para qué? Pues para retirar la basura que dejan quienes suben, los escaladores, quienes suben a la cima de este monte. ¿Cómo lo están haciendo? Diseñaron drones que pueden cargar hasta 15 kilogramos de basura. Pues recordemos, ¿no? Pues dejan desde desechos pues biológicos humanos hasta los tanques de oxígeno, basura pues de las cosas que comen, tiendas de campaña, porque pues mientras más ligeros vayan, más rápida será su ascensión. Después de esto, pues bueno, diversas asociaciones pues se han dado a la tarea pues de hacer esto, ¿no? ¿Por qué? Porque se acumulan, imagínate, Juan, 75 toneladas de basura cada temporada que suben, pues que hay escaladores subiendo, ¿no? Sí, imagínate, 12.000 litros de agua se extraen diariamente del glaciar para el consumo. ¿Y qué hace? Pues bueno, lo que están haciendo es, bueno, tú dejas ahí tu basura, llega el dron, te llevan provisiones, se llevan tu basura y así van intercambiando, ¿no? Te dejan productos, se llevan productos.
Perfecto. Chinos, ¿verdad? Están organizando esto.
Así es. Es una empresa china los que están, pues bueno, ya ahí muy metidos en esta iniciativa, que la verdad es de reconocerse.
Perfecto. Y rápidamente, Jesús, en un minutito, ¿qué recomiendas?
Pues recomiendo muchísimo que todos regresemos a nuestra etapa de juventud, a ver a Oasis. Este 4 de julio se presentan en Cardiff, después de 16 años separados. La banda británica regresa pues a dar conciertos. Estarán el 12 y 13 de septiembre en la Ciudad de México. Y pues rapidísimo les recomiendo el libro Temporada de Huracanes, de la escritora mexicana Fernanda Melchor, pues quien realiza una radiografía de la violencia y el machismo en México, en un pueblo ficticio llamado La Matosa, que pues bueno, todo se sitúa después del asesinato de una supuesta bruja en este pueblo ficticio.
Perfecto. Oye, pues a ver si se lleva a cabo efectivamente este concierto de Oasis, ¿no? A ver si los hermanitos Gallagher no terminan otra vez peleados y a la mera hora se echan para atrás. Gracias, Jesús.
Buen día, Juan. Ojalá no suceda.
Un fuerte abrazo, Jesús Franco, con lo que es tendencia, los temas que son virales en las redes sociales. 6:41, tiempo del centro. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ander. Volvemos.
6:45, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, quien tiene la información deportiva y vaya que hay información en este sentido. Pues Beto, estaba planeando, ¿no? Pues abrir con tu sección con este triunfo de la selección mexicana de fútbol ayer ante su similar de Honduras, que lo mete ya, ¿no?, a la final de la Copa Oro. Pero bueno, pues lamentablemente hay que dar una mala noticia en el tema del, en el ámbito del fútbol. Pierde la vida Diogo Jota. Él es un jugador de origen portugués en un trágico accidente. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, este jueves lamentablemente falleció Diogo Jota, quien fuera futbolista de Liverpool, en donde fue campeón de la Premier League en esta temporada. Hace unas semanas levantó la Liga de Naciones de la UEFA con Portugal, que venció a España en la gran final. El pasado 22 de junio contrajo matrimonio con Ruth Cardoso. El portugués perdió la vida con su hermano André en un accidente automovilístico en España. Múltiples reportes señalan que uno de los neumáticos reventó, el automóvil salió de la vía y posteriormente se incendió. Futbolistas como Cristiano Ronaldo han mandado condolencias, al igual que Raúl Jiménez, con quien compartió vestuario en Wolverhampton de 2020 a 2023. La trayectoria de Diogo en la primera división comenzó en Pacos de Ferreira, después fichó con Porto, su tercer equipo fue justamente Wolverhampton y el cuarto y último equipo fue Liverpool, donde prácticamente lo ganó todo en Inglaterra. Con su selección ganó dos ligas de naciones de la UEFA, mientras que su hermano André, de 26 años, se encontraba jugando en la segunda división de Portugal, Juan.
Pues lamentable, ¿no?, mi querido Beto, pues dos personas muy muy jóvenes, 28 y 26 años, hermanos, en este accidente automovilístico. Esto fue en España, ¿verdad?
Sí, justamente en Zamora se da esta situación, lamentablemente, donde, insisto, Diogo Jota perdió la vida. Y recapitulando un poco, sí, habrá que recordar que Puma Chávez, futbolista mexicano, falleció alrededor de un año en un accidente justamente en Juárez. Así también hace algunos años perdió la vida José Antonio Reyes, futbolista español, en un trágico accidente automovilístico. Y así podemos encontrar diversos casos y a ellos se suma, insisto, Diogo Jota a los 28 años de edad perdió la vida. En el tema de la selección mexicana, venció 1-0 a Honduras en Santa Clara, California, dentro de las semifinales de la Copa Oro. Gol de Raúl Jiménez al minuto 50 con una buena asistencia de Gilberto Mora. Este joven de 16 años de edad volvió a ser titular con el equipo de Javier Aguirre, mientras que Raúl llegó a los 41 goles con selección mexicana, siendo el tercer máximo anotador del tricolor, estando por detrás de Jared Borghetti y Javier el Chicharito Hernández. Minutos después apareció Edson Álvarez para marcar el segundo después de un rebote que había dejado el guardameta, sin embargo fue anulado por fuera de lugar. Muchas patadas de los hondureños en el primer tiempo, algunas incluso rozando la tarjeta roja, y a lo largo de los 90 minutos registraron un solo tiro al arco. Por otra parte, mejor dicho, por parte del equipo mexicano, Jesús Gallardo no pudo estar por una suspensión de acumulación de tarjetas, mientras que Julián Quiñones estuvo fuera por decisión técnica. Algo a destacar es que por primera vez México pudo llenar en un estadio en lo que va de esta edición de Copa Oro, y ahora enfrentará a Estados Unidos, que venció 2-1 a Guatemala, doblete de Diego Luna, futbolista nacido en Norteamérica de ascendencia mexicana. El equipo de Luis Fernando Tena se quedó con las ganas de estar en la final, y bueno, evidentemente el flaco está haciendo un trabajo fantástico con Guatemala después de llevar a su equipo a la antesala de la final de la Copa Oro, y se mantiene en la lucha de poder estar en la Copa del Mundo del próximo año. Sí. De esta manera México se medirá con Estados Unidos en la gran final, Juan.
Así es, oye, y la verdad es que el papel que jugó Gilberto Mora, este chico de 16 años, muy bueno, ¿no? Me atrevería a decir que dentro de ese partido, este partido que estuvo muy flojo, La verdad es que fue una de las figuras, ¿no? Yo creo que después de Raúl Jiménez, que es el autor del gol, pero pues sin duda este gol no hubiera sido posible sin la asistencia justamente de Gilberto Mora.
De acuerdo, no le ha pesado la camiseta de la selección mexicana, entendiendo la corta edad que tiene y bueno, la presión que genera justamente el equipo tricolor. De una buena actuación, prácticamente fue el futbolista que recibió más patadas incluso a lo largo de los 90 minutos, y vamos a escuchar las palabras de Javier Aguirre, técnico del tricolor.
Bueno, finalmente empatar esta idea con un título, eso nos daría fuerza, intentar ser congruentes con lo que decimos y lo llevamos a cabo. Sería bueno para nosotros el domingo estar acertados de cara a portería, seguir defendiendo bien con la pelota, seguir acertando, seguir buscándonos, seguir entrando bien de aquí al domingo. Sería bueno la consecución del título porque reflejaría que no es en vano el trabajo que hacemos, ¿no? Que sigue, pues eso, intentar que todos se sientan importantes. Creo que lo hemos logrado.
Así también habló Luis Ángel Malagón, seleccionado nacional.
Pues es importante, ¿no? Porque creo que habíamos estado ahí un poquito mal en esa parte contra ellos. Se habían perdido varios partidos, pero creo que sobre todo el hecho de que somos los actuales campeones, ¿no? Y tratar de cuidar esa parte que todavía pertenece. Entonces, como te digo, estamos con una convicción muy, muy grande, esa certeza de querer ir por más, sobre todo porque es el último torneo que se puede decidir oficial, porque después de esto ya son puros amistosos, ¿no? Entonces, estamos conscientes de ello y queremos ir por más, tratar de ganar el próximo domingo y pues darle una alegría a todos los paisanos que siempre están apoyando.
De esta manera, la selección mexicana se medirá con Estados Unidos en la gran final de la Copa Oro el próximo domingo en el Estadio de los Tejanos de Houston. La última ocasión en que se enfrentaron ambos equipos fue en instancia justamente en 2021, donde los estadounidenses fueron campeones, y ahora México buscará revalidar el título después de haberlo ganado en 2023 ante la selección de Panamá. Dentro del Mundial de Clubes, Monterrey ya se encuentra en suelo regiomontano después de su eliminación en octavos de final a mano del Borussia Dortmund por 2-1. Por llegar a dicha instancia, Rayados embolsó 21.05 millones de dólares, y esto fue lo que comentó José Antonio Noriega, presidente deportivo de Monterrey.
Estamos, creo yo, redondeados. Dome y el cuerpo técnico están contentos, están seguros de que competiremos bien de esta forma. Tenemos muy buenos jugadores en todas las posiciones, más de uno por cada una de ellas. Tenemos fuerzas básicas también, algunos jugadores, ustedes mismos lo habrán evaluado, que venían teniendo muchos minutos, no los tuvieron en el Mundial de Clubes, y eso habla del plantel que tenemos para pelear en los dos torneos que vamos a enfrentar en este semestre.
En la actividad de Wimbledon, destacar que en la categoría individual masculina, el español Carlos Alcaraz avanzó a la siguiente ronda tras vencer al británico Oliver Tarbert por 6-1, 6-4 y 6-4, mientras que en la categoría individual femenil, la mexicana Renata Zarazúa cayó ante la estadounidense Amanda Anisimova por 6-4 y 6-3. En el tiro con arco, la Federación Internacional le reveló el ranking mundial del mes de julio, donde la mexicana Andrea Becerra se convierte en la número uno de arco compuesto, con un total de 315 unidades luego de la victoria en la Copa del Mundo en Turquía. Mientras tanto, en la NBA, Shai Alexander renovó contrato con el Thunder de Oklahoma y tendrá un salario anual más alto de la liga. El acuerdo sería por los próximos 4 años y 285 millones de dólares. El jugador tenía contrato vigente hasta 2027, por lo que estará con la franquicia hasta al menos 2031, Juan.
Pues bueno, oye, y para cerrar, pues ya todo listo, ¿no? Para mañana el arranque que de este gran premio de Silverstone allá en la Gran Bretaña. Mañana son las prácticas, el sábado la calificación y el domingo la carrera a las 8 de la mañana, tiempo de México.
Exactamente, la carrera será a las 8 de la mañana, y que justamente lo habíamos platicado el día de ayer, Red Bull ya está resignado a que perderá tanto el título de constructores como el individual. En este caso, Max Verstappen está muy lejos de lo que es el líder Oscar Piastri.
Oscar Piastri. Perfecto. Mi querido Beto, muchas gracias. Nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, de la mano del conjunto de fondos de inversión Grupo de Coordinación Árabe, anunció que concretarán un comité de inversiones para diseñar proyectos sostenibles en Latinoamérica. El comité tendrá como principal objetivo fomentar los sectores de infraestructura, transición energética y seguridad alimentaria en la región. El conglomerado de medios Paramount Global tendrá que pagar $16 millones al presidente estadounidense Donald Trump para acabar con el litigio que interpuso por la entrevista que realizaron a la candidata presidencial Kamala Harris. La empresa detalló que prefería pagar la multa a luchar con una demanda sin fundamento. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú analiza una sanción en contra de BBVA Perú y la aseguradora RIMAC por llamadas promocionales sin consentimiento. El regulador peruano afirmó que ambas compañías carecen de la aprobación de sus clientes para el uso de esta práctica comercial. El operador de servicios de telecomunicaciones Neutral Networks anunció que invirtió $1 millón para conectar a Tijuana con los mercados de San Diego, San Isidro y Los Ángeles en California, Estados Unidos. La compañía precisó que utilizó 288 hilos de fibra óptica de última generación. La automotriz Ford reportó un aumento del 14% en sus ventas netas durante el segundo trimestre del año en Estados Unidos. La armadora estadounidense precisó que se vio apresurada por la entrada en vigor de los aranceles, por lo que aceleró la puesta en venta.
Gracias, Daniel. Ya nos vamos. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.